Parece que me flechaste con tu forma de jugar. Y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar. Tú siempre estás a la altura de la ocasión.
Hola, ¿qué tal, familia, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Camino al Cielo, el programa especializado en la Liga SmartBank, la liga más emocionante del mundo, como siempre, en las madrugadas de Radio Marca. Producido por el equipo de Fondo Segunda, que lidera, como siempre, nuestro José Miguel Capel, y con el trabajo inestimable de la redacción de Radio Marca, redacción y, por supuesto, equipo técnico también, ¿eh? No me olvido de ellos, que este programa suena fenomenal gracias a su trabajo. Aquí estamos, una semana más para contarte todo lo que ha acontecido en la segunda división española, que, tirando de tópico, pues sí, es una de las ligas más emocionantes del mundo y que está más, más loca y que arde de una manera especial, ¿no? Es una semana complicada, ¿eh? Es una semana difícil para muchos equipos. Está siendo una temporada, en realidad, muy difícil para muchos equipos. Así que hoy va a estar un protagonista que no lo está pasando bien, porque la temporada de su club, de su agrupación deportiva Alcorcón, está siendo, bueno, la peor de su trayectoria en segunda división. Así que en unos minutos va a estar con nosotros Fran Fernández para analizar la temporada del conjunto alfarero, que, como digo, está siendo muy complicada. Colista, 17 puntos, a muchos puntos de poder salvarse. Lo tiene muy complicado, pero si lo consigue va a ser una auténtica gesta. Así que en unos minutos estará con nosotros Fran Fernández, técnico de la agrupación deportiva Alcorcón. También creo que hay muchas cosas que comentar en este programa en el día de hoy. La verdad es que es un programa muy de entrenadores, ¿eh? Porque aparte de hablar con Fran, vamos a repasar, pues por ejemplo, el debut de Sandoval y el debut de Mújica en Fuenlabrada y en Amorebieta. Los dos perdieron, ¿eh? El Fuenla perdió haciendo una gran primera parte, eso sí, y el Fuenlabrada, perdón, y el Amorebieta le plantó cara al líder, al Eibar, ¿eh? El Fuenlabrada se plantó en la Romareda con 6 defensas y se lo puso muy complicado al equipo de Juan Ignacio Martínez, pero terminó perdiendo. En la Amorebieta igual, encajó el gol más rápido de la historia de segunda división, lo hizo Stoichkov a los 8,6 segundos. Nunca nadie había logrado marcar un gol tan tempranero en la categoría de plata. Lo más cercano fue Yuka con el Sporting contra el Granada, que creo que fueron, no sé si fueron 12 segundos o algo así, pero desde luego que Stoichkov ha batido todos los récords, por cierto, una jugada que está trabajada, por el cuerpo técnico del Eibar. Así que enhorabuena al conjunto ibarrés, que es líder de la categoría. Ahora repasamos titulares, ahora repasamos noticias y ahora repasamos la clasificación, pero no solamente hablaremos del debut de Sandoval y de Aritz Mújica, sino que también hay que hablar de la situación del Sporting, precisamente, de José Luis Martí. Solamente 3 partidos en el conjunto asturiano y empieza ya a sonar Abelardo para sustituirle. Lleva 3 semanas el balear en el equipo asturiano y ya empiezan los rumores y el run-run de su posible marcha, ¿eh? Ahora lo contamos, pero 0-9, nunca antes ningún entrenador debutante había tenido tan malos registros en el Sporting de Gijón, y ojito porque es el equipo que marca la salvación ahora mismo entre la segunda división y la primera Real Federación Española de Fútbol. No solamente hablaremos de Martí, ni de Sandoval y de Aritz Mújica, sino que también hay que hablar de García Pimienta, otro que también hace 7 semanas que llegó tras la destitución de Pepe Mel y ya se empieza a hablar de su posible salida. Y no os digo más, vamos, ni os cuento de Xisco, ¿eh? De Xisco Muñoz, el técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, que, bueno, con una de las mejores plantillas de segunda división, llegó para sustituir al mexicano Nacho Ambriz y tampoco ha dado con la tecla. Así que va a quedarnos un programa de mucho, mucho foco sobre los banquillos de segunda división, muy puesto el foco en los técnicos de la categoría de plata. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, que vamos a arrancar Camino al Cielo antes de poner negro sobre blanco en lo que es noticia en segunda división. Te damos las gracias por estar al otro lado de la radio en directo, aquí emitiendo nosotros desde Radio Marca, desde la avenida San Luis 25, y si lo haces a través del podcast, pues oye, también nos vale, porque cualquier pinchazo, cualquier atención y cualquier minuto en el que hayáis sintonizado este programa, pues nos vale, es un premio y os lo agradecemos en el alma. Así que, lo dicho, arrancamos Camino al Cielo en Radio Marca con los titulares de la jornada. Empezamos hablando del Sporting de Gijón, que cayó derrotado el pasado domingo contra el Tenerife, y el puesto de Martí peligra. Según Ser Deportivos Gijón, Javier Fernández, el presidente, está dispuesto a ir a por el Pitu Abelardo para contratarle como nuevo entrenador y otorgarle plenos poderes si Martí no logra una reacción inmediata. El plan del presidente pasaría por despedir al actual entrenador, con contrato en vigor hasta el 30 de junio, y que Abelardo dirigiera al equipo hasta final de temporada. Posteriormente, el Pitu pasaría a ser director deportivo, relevando a Javi Rico con contrato en vigor hasta 2023. Precisamente, Javi Rico ha hablado hoy para Onda Cero Gijón en Más de Uno con Juan Gancedo, y preguntado por Abelardo ha dicho esto.
¿Hubo contactos con él para que fuera entrenador?
No.
¿Preguntó?
No.
¿No, ¿no te lo sugirió Javi?
No.
¿También se postula para el cargo?
¿Quién, el Pitu?
Sí.
Pitu es una persona que tiene las puertas abiertas, bueno, ya lo puedo decir yo, lo dice el presidente del club siempre, y ojalá por el sportingismo algún día, algún tiempo vuelva al Sporting y sea capaz y yo poder trabajar a su lado, si es que estoy aquí, pero sí tengo buena relación.
¿Te duele escuchar eso?
No,
aprovechando que es el peor Sporting ahora mismo. Y...
No, me duele, sinceramente, porque sé el cargo que ocupo, sé el cargo que estoy. Y es lo que hay.
¿Tú qué notas sobre tu continuidad?
Lo que noto del presidente es la misma confianza que he tenido desde siempre.
El director deportivo se mostraba tranquilo sobre su continuidad, pero no sobre la situación del equipo a nivel deportivo. El Sporting lleva 0 puntos de 9 posibles con el nuevo entrenador, un récord negativo que ningún técnico había conseguido al ocupar el banquillo del conjunto asturiano. El equipo visita este fin de semana Butarque y 3 futbolistas titulares son duda para el partido contra el Leganés: Mariño, Puma y Pedro Díaz. Lo lees en las páginas de marca.com, cuenta Cristian Serrano que el Huesca ha dado un ultimátum a su técnico Sisco Muñoz. El Alcorcón, que llevaba 21 jornadas sin ganar, se impuso el pasado domingo al conjunto alto aragonés, agudizando la crisis de resultados de la cuarta plantilla más cara en el límite salarial. 11 puntos en toda la segunda vuelta y solo uno de los últimos 9 dejan contra las cuerdas al actual entrenador, que de no ganar al Burgos el viernes a las 9 será destituido. Sería la segunda destitución en el Huesca tras la de Nacho Ambriz el pasado 21 de octubre de 2021. Información de Jesús Izquierdo en Diario Marca. El puesto del técnico Xavier García Pimienta también peligra tras 7 partidos. Con el ex técnico del FC Barcelona al frente de la Unión Deportiva Las Palmas, el conjunto gran canario solo ha sido capaz de ganar un partido desde que el catalán llegase para sustituir a Pepe Mel el pasado 23 de enero. Llegó con el objetivo de alcanzar los puestos de playoff, pero tras caer al 14º puesto y dejar la 6ª plaza a 8 de diferencia, Las Palmas se queda virtualmente fuera de la lucha por la promoción. Jaume Grau será operado el viernes de la alteración cardíaca que sufrió durante el partido contra el Fuenlabrada. El valenciano es baja indefinida en el Real Zaragoza, pero si todo va bien tras la operación, podría llegar a disputar las últimas jornadas de liga dentro de 2 meses. El Almería ya tiene sustitutos para los lesionados Chumi y Martos. Si la semana pasada se hacía oficial el fichaje de Rodrigo Eli, esta vez se ha rubricado la contratación de otro central, Nelson Monte. Tiene 26 años, es portugués y llega libre procedente del SK de Dnipro -1. Firma hasta final de temporada después de abandonar Ucrania tras la invasión rusa con la carta de libertad otorgada por la FIFA, tal y como ha hecho con otros jugadores extranjeros que jugaban en territorio ucraniano. Adrián López se entrena con el Málaga. El ex del Atlético de Madrid y Deportivo de La Coruña, entre otros, llevaba 2 semanas entrenando en solitario en el gimnasio de la Rosaleda, recuperándose de una lesión muscular. Tal y como cuentan nuestros compañeros de Radio Marca Málaga, esta semana ya se le ha visto entrenando con el grupo a las órdenes de Nacho González. De momento está a prueba en el club costasoleño porque lleva 1 año sin competir. Se encuentra a la espera de superar el examen final pertinente para que el Málaga dé el visto bueno y tramite su ficha para el último tercio de temporada. Quien no ha entrenado con el grupo en el Málaga es el central Juan de Rivas. El club ha confirmado una lesión muscular y estará 1 mes fuera de los terrenos de juego. Otro equipo que también ha sufrido una baja importante en su defensa es el Club Deportivo Lugo, también por lesión muscular de José Antonio Ross, que por lo pronto no estará disponible para el partido contra el Real Oviedo. Pablo Larrea, en el Club Deportivo Tenerife, firma su renovación hasta 2024. Y para acabar, como siempre, la clasificación. Una clasificación que tras 31 jornadas tiene a Eibar como líder destacado con 62 puntos. Segundo es el Almería con 59. Tercero es el Real Valladolid con 58, a uno del ascenso directo. Cuarto el Tenerife con 55. Quinta es la Ponferradina con 50. Y sexto es el Girona, que sigue defendiendo con uñas y dientes el puesto de promoción con 49. A 5 el Oviedo, séptimo con 44 puntos. Octavo es el Cartagena con 43 y está empatado con el Ibiza. Décimo el Burgos con 42, igual que el Real Zaragoza. Décimo segundo es el Lugo, que tiene 41, pero hay un triple empate con Leganés y Las Palmas. 38 tiene el Huesca, 37 tiene el Málaga, 36 el Mirandés, que ve la mancha y la sombra del descenso a 6 puntos. A 5 el Sporting, que es el que marcaría la permanencia con esos 35 puntos, décimo octavo. Puestos de descenso para la Real Sociedad B con 30, a 5 de la salvación. Tienen 26 el Amorebieta y el Fuenlabrada, a 9. Descolgado queda la Agrupación Deportiva Alcorcón con 17 puntos, muy lejos de la salvación. Concretamente a 18. Precisamente de la Agrupación Deportiva Alcorcón hablamos, porque nos vamos hasta el sur de Madrid, nos vamos hasta Santo Domingo para hablar con su entrenador, con Fran Fernández. Quédate en Camino al Cielo, aquí no hay calima, en Radio Marca.
Hola, soy Joaquín Fernández del Real Valladolid y te recomiendo que escuches Camino al Cielo en Radio Marca.
Bueno, vamos allá con la entrevista de la semana, ¿eh? Mucha tarea por delante, mucha plancha tenemos aquí en Camino al Cielo. Hoy tenemos a un prota muy especial con el que teníamos muchas ganas de hablar, en una semana en la que, después de 21 jornadas, si no recuerdo mal, la Agrupación Deportiva Alcorcón ha conseguido ganar un partido jugando muy bien, eso sí, haciendo un gran partido y ganándole 1-0 a una Sociedad Deportiva Huesca. Se le está poniendo una cara un poquito rara, al equipo de Xisco Muñoz. Luego lo hablamos en la Taberna de Plata, pero queremos analizar lo que fue el partido y toda la temporada de la Agrupación Deportiva Alcorcón con un ilustre, ¿no?, de la categoría, como es Fran Fernández, el entrenador de la Agrupación Deportiva Alcorcón. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Bienvenido a Camino al Cielo, que teníamos muchas ganas de hablar contigo,
Sí, gracias. No, bueno, esta semana un poco más tranquilo, pero bueno, sabiendo que estamos en un momento muy difícil, que está siendo una época dolorosa, pero bueno, tenemos que seguir trabajando y bueno, después de una victoria tan esperada, pues estamos un poco más contentos. Sí.
Es una época dolorosa, has dicho. ¿Es tu etapa más dura como entrenador, Fran? ¿Es la que peor estás pasando?
Sí, sin ningún tipo de duda en cuanto a resultados, sensaciones. Está siendo durísimo porque no le encontramos explicación o análisis posible a muchos de los partidos, la mayoría de los partidos que hemos jugado, que el equipo ha competido bien, pero no hemos tenido ningún tipo de recompensa y eso mina en la moral de todos, sobre todo de los futbolistas y la verdad que tanto nosotros como nuestra gente cercana lo está pasando mal.
Uh-huh. Es verdad que el fútbol está siendo cruel con vosotros, tendríais que tener muchos más puntos o algunos puntos más de los que tenéis. ¿Crees que sí, que el fútbol, las circunstancias, he hablado de fútbol, como puedo hablar de acierto, de VAR, de arbitrajes, ¿está siendo injusto con vosotros?
Sí, totalmente. Es inexplicable que el equipo tenga una puntuación tan baja después de quien esté siguiendo al equipo y viéndolo competir, pues sabe que no puede haber tanta distancia, ¿no?, con conseguir el objetivo de la permanencia. El equipo, desde que llegué yo, incluso antes, creo que ha competido bien, ha estado siempre metido en los partidos, pero bueno, algunas veces por aciertos en las áreas, otras por agentes externos, pues sí, como tú has dicho, tema de arbitraje, VAR, incluso, pues bueno, acierto de rivales, ¿no? Que, uh-huh, que somos el equipo al que menos le cuesta a los rivales hacer gol, ¿no?, en cuanto a remate a nuestra propia portería. Y la verdad que son difíciles de analizar, ¿no? La situación que estamos viviendo.
Esto de la ley de las dos áreas, de ser contundente en la tuya y también en la ajena, en el área rival, ¿eso se entrena de alguna manera? ¿Eso es posible? No sé, que el equipo esté concediendo tanto y le cueste tanto hacer, no conceder tanto, pero que, como digas tú, tengan los rivales un porcentaje de efectividad con vuestra portería muy alto y a vosotros os cuesta hacer gol, ¿esto se puede trabajar?
Bueno, hay situaciones en las que sí. Yo creo que todo es mejorable y todo es entrenable. Soy de los entrenadores que piensan así. Nosotros lo trabajamos siempre, se gane o se pierda. Y bueno, lo hemos trabajado, igual que los rivales también lo harán. Y bueno, hay situaciones que también son un poco dependiendo de la calidad futbolística también, de los futbolistas, de la plantilla, de situación sobre todo psicológica. Creo que lo psicológico está por encima incluso de lo futbolístico, de lo técnico, de lo táctico, ¿no? En muchos aspectos. Y bueno, y luego circunstancias que se dan en plantilla. Nosotros hemos tenido nuestro futbolista que se supone que era el máximo goleador y que tenía que darnos eso a Cisco, que no ha podido tener una continuidad, ¿no?, durante la temporada, y estamos intentando recuperarlo ahora a ver si para esta recta final podemos contar con él.
Uh-huh. Eso te quería preguntar, por fichajes por un lado y por el vestuario, por la psicología del vestuario. No, te empiezo por esto, empiezo por los ánimos. ¿Cómo se afronta el día a día sabiendo que el equipo es último, que tiene muchos puntos por delante que recortar para intentar salvarse? ¿La moral del equipo cómo está? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se puede levantar a un equipo para que crea en la salvación?
Bueno, hay situaciones que como digo, se pueden trabajar. Nosotros le damos las mayores herramientas posibles, también en aspecto psicológico. Hay otros aspectos como la motivación, que creo que no se puede trabajar porque es algo que es interna de cada uno y que es difícil de entrar ahí, y cada uno tiene que buscar sus propias motivaciones. Y bueno, lo que nosotros hemos intentado de casi que llegué era, bueno, olvidarnos de la clasificación, centrarnos solamente en el próximo partido, en el día a día, en hacer una buena sesión de trabajo, en estar contento en definitiva con lo que estamos haciendo de cada uno, en nuestra labor, ¿no?, en nuestras funciones, independientemente de los resultados. Y bueno, y por mala suerte, por circunstancias, no se han dado ese resultado que ayude también a coger algo de confianza, ¿no? Porque siempre decimos que la confianza está en el trabajo, pero bueno, los resultados en este deporte son fundamentales también para esa confianza y que el futbolista esté al 100%.
Eso, pero claro, Fran, yo creo que todo el mundo lo que se puede imaginar en ese vestuario es que casi es un cementerio de asidia también, ¿no? Todo el mundo cabizbajos, en silencioso, y no es así, ¿no? Hay buen ambiente en el vestuario a pesar de la clasificación.
Sí, el vestuario es buenísimo. O sea, yo lo digo, no estamos contentos con algún caso, por eso se busca alguna salida, pero en línea general siempre ha sido bueno y particularmente desde enero hasta ahora está siendo muy, muy bueno, teniendo en cuenta la situación en la que estamos. Uh-huh. O sea, nadie se puede olvidar de que después de los partidos, claro que es un cementerio, incluso al día siguiente, y más en algunos partidos, sobre todo en la última racha que veíamos que estamos haciendo grandes partidos y que no éramos capaces de ganar por una circunstancia o por otras, y el equipo, lógicamente, anímicamente en esos primeros días de la semana lo pasa mal. Ahora, como siempre, pues estamos para ayudarles, animarles, trabajar y bueno, con esas rutinas que llevamos en el día a día de trabajo, al final el equipo se va recuperando durante la semana y llega siempre al prepartido con muchísimas ganas y con la confianza lo mejor posible dentro de la situación de saber que vamos a competir el partido bien y por qué no vamos a ganar.
¿Es posible la salvación, Fran? ¿De verdad crees que se puede salvar el equipo?
Yo no voy a decir ni que sí ni que no, porque lo hablo con mi futbolista hace ya unas semanas, que no miramos la clasificación, que no queremos nada más que ser mejores cada día, entrenar, trabajar y ganar el siguiente partido. Es lo único que pensamos, no nos ponemos objetivos a largo plazo. Uh-huh. El único objetivo que tenemos puesto ahora mismo esta semana es y ganar a la Morevieta, que puede ser un rival directo y que podíamos recortar puntos por ahí, pero no nos planteamos objetivos más, ni a medio plazo ni a largo.
Me parece un discurso bastante sensato por vuestra parte. Hemos pasado antes de puntillas por los arbitrajes, Fran, además que fuiste expulsado el día de la Ponferradina, en un día yo creo muy duro para vosotros porque merecisteis mucho más, y hubo un par de decisiones ahí que no, sobre todo la última, que os privaron a lo mejor de ganar un partido que podíais merecer ganar. ¿Cómo estáis con ese tema? ¿Estáis enfadados? ¿Habéis protestado? Públicamente me consta, pero digo en privado, no sé, ¿cómo estáis afrontando el tema de los arbitrajes y del VAR?
Bueno, el tema del arbitraje para mí es un factor externo que no depende ni mucho menos de nosotros y nos tiene... Tenemos que prestar la atención lo mínimo posible. Es cierto que todo el mundo ha visto situaciones que no son muy normales. Pero es que incluso en este partido contra el Huesca hay un penalti clarísimo.
Sí.
O sea, no hablo cuando pierdo, ¿eh? Voy a hablar cuando gano. Voy a hablar de este partido. Hay un penalti clarísimo y se ve claramente la imagen y el VAR lo revisa y no lo señaliza. Entonces, bueno... ¿Yo qué quiero decir con esto? Que no solo ponemos el foco en los penaltis, en las expulsiones, no. Queremos, y es lo que hemos pedido desde el club y yo en alguna rueda de prensa, de respeto. Uh-huh. A la hora de sacar las tarjetas, a la hora de dirigirse a nosotros, en otro tipo de detalles, ¿no? Es cierto que vamos último y vamos muy últimos, pero somos equipo de Liga de Fútbol Profesional, pase lo que pase, hasta final de temporada. Entonces, lo único que pedimos es que se nos trate igual que al resto, ni mejor ni peor.
Uh-huh. Cuando tú pediste hace unas semanas que se os había faltado al respeto desde fuera, ¿hablabas de arbitrajes, hablabas de críticas? ¿A qué te referías exactamente?
Pues hablaba de todo, en general, porque yo, bueno... Intento estar informado, veo ruedas de prensa y algunos equipos es que ni se le ha preguntado por nosotros en la rueda de prensa previa al partido contra nosotros. Y si se ha preguntado, pues tampoco se ha hablado mucho. Uh-huh. Son situaciones que se ven a nivel mediático, a nivel de rivales, a nivel de arbitrajes, de todo un poco. Es como se nos descartó hace mucho tiempo y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Estamos nosotros los últimos y no van a ganar. Y nosotros peleamos por... Y luchamos por que se nos trate igual, que al final somos un club muy humilde, pero somos el club que más temporadas lleva consecutivas en segunda división, sí, o llega Smart Bank, y creemos que merecemos ese respeto. Luego, lógicamente, los resultados no nos han acompañado o no hemos sabido, pues bueno, hay que hacer autocrítica y no es un tema de desviar la atención. Yo creo que han pasado situaciones en las últimas semanas que yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta.
Pero, Fran, ¿hasta qué punto esto es bueno para vosotros? Es decir, que os descarten ya, yo creo que es el primer paso que podéis dar para conseguirlo, ¿no? Porque si os dan por muertos, es lo peor que pueden hacer.
Bueno, si nosotros no somos capaces de ganar, da igual, que nos den por muertos. Y ahora entro yo, ¿no?, en nuestra autocrítica. Yo creo que al final, no, la sensación que tengo es que vamos tarde en algunas cosas y el equipo lleva compitiendo bastante tiempo, pero lleva compitiendo a buen nivel solamente las últimas semanas, ¿no? Yo creo que 5 semanas, 6, estamos compitiendo a buen nivel. Pues quizás deberíamos haber empezado antes. Y bueno, que nos descarten, bueno, no pasa nada. Nosotros, como digo, ahora mismo lo único que nos importa es el siguiente partido y en ser mejores cada día, defender este escudo con el mayor orgullo posible.
Yo coincido contigo que desde el día de Ibiza, que fue en enero más o menos, a primeros de enero, que os lleváis un 6-2 de camises, a partir de ahí el equipo ha cambiado mucho. No sé si es esto un punto de inflexión, Fran, o directamente son los fichajes, que habéis incorporado una cantidad de muy buenos jugadores que os han dado un plus. ¿Por dónde lo enfocas tú?
Bueno, si hacemos un repaso más general, creo que en casa hemos estado a muy buen nivel desde que llegué en noviembre, y hablo yo solo de mí, creo que incluso con anteriores entrenadores también, creo que ningún equipo no ha pasado por encima, ningún equipo ha merecido ganar aquí en nuestro campo. Fuera de casa ha habido partidos en los que no hemos sido completos. Por ejemplo, te has comentado el tema de Ibiza. En Ibiza es verdad que nos meten 6, pero es que tenemos 2 ocasiones clarísimas para ponernos 1-3 antes del descanso. Y el equipo estaba jugando muy bien en la primera parte. Sí. Y circunstancias que se dan y al final te marcan, te anotan el empate en la última jugada de la primera parte y ya todo el mundo se queda con el 6-2. Y es cierto, nos meten 6, pero el equipo hace una segunda parte mala, pero hace una primera parte muy buena. Bueno, son detalles que se dan. Yo creo que ha habido partidos suficientes como para haber sumado y haber ganado más puntos de los que llevábamos. Pero es cierto, ahora hablando de lo que hemos comentado, el tema del mercado de fichaje, que bueno, pues que el equipo... Hemos ido a buscar un equilibrio mayor. Creo que las incorporaciones también necesitaban ese tiempo para ponerse a tono, ¿no? Porque al final venían futbolistas sin competir o de ligas extranjeras. Al final esa adaptación primero al club, al equipo, a la competición y luego pues coger ritmo de juego. Yo creo que necesitábamos ese tiempo, ¿no? Y ha habido 9 incorporaciones, más Oscar Rivas, que está jugando del filial. O sea, 10 jugadores nuevos conforme a lo que era la plantilla desde el inicio. Entonces son muchos cambios que necesita un proceso, y es verdad que a lo mejor algo tarde, pero creo que el proceso se está llevando bien y que el equipo está compitiendo y jugando bastante bien en la última jornada. Uh-huh.
Lo de Rivas me parece un descubrimiento bestial, me parece un jugadorazo que tiene una pinta a futuro maravillosa, pero ¿tú crees, Fran? Yo desde luego suscribo la pregunta, ¿eh? Si hubieran llegado en agosto, creo que el Alcorcón estaría en otra posición estos fichajes, ¿eh? No sé si tú crees lo mismo, no sé si estás de acuerdo conmigo.
Bueno, yo no puedo analizar eso porque nunca se va a saber. Entonces, bueno, lo que se trata es que yo soy responsable también de esta situación y soy bastante responsable. Entonces, no me excluyo ni mucho menos. Habré tomado decisiones mejores o peores, pero el equipo realmente no ha ganado partidos, que es para lo que vinimos. Y bueno, yo no sé. Lo único que creo que es un poco injusto que el equipo lleve tan pocos puntos, que creo que estamos haciendo juego y compitiendo como para estar por lo menos peleando por la permanencia, estar mucho más cerca y bueno, y es lo único que puedo decir, lo otro ya no me corresponde a mí.
Uh-huh. Todo esto de los fichajes está muy bien y es verdad que, bueno, esta opinión es mía y es muy personal lo que te acabo de comentar, pero claro, también hay que contar la otra parte, que hay jugadores que se van, entre ellos Dani Jiménez, que era fundamental y ha sido uno de los mejores porteros de los últimos años del Alcorcón. A ti personalmente, la salida de Dani Jiménez, no sé, ¿cómo te sentó?
Bueno, pues como entrenador, muy mal. Muy mal, y debo reconocerlo porque además fue a última hora y bueno, y para nosotros Dani Jiménez era el mejor futbolista de la plantilla en ese momento. Y a mí no me duele decirlo, que el portero sea el mejor futbolista, pues bueno, tampoco habla muy bien de nosotros, pero yo lo digo. Dani Jiménez era nuestro mejor futbolista y yo voy a hablar que incluso de temporadas anteriores. Uh-huh. Entonces es una baja muy sensible, que además no te da tiempo a acudir al mercado, no te da tiempo y al final optamos que bueno, creyendo que no íbamos a mejorar lo que teníamos, pues lógicamente estamos contentos con lo que teníamos, con Jesús y Cristian, que era también una incorporación, sí. Porque también se marchó José, el segundo portero, también se marchó, pues se marcharon el primero y segundo portero, y bueno, y pensamos que lo mejor era darle confianza a lo que teníamos en ese momento y optamos por ello. Y bueno, y a día de hoy, pues a nivel personal estoy contento por Dani. He dicho que como entrenador estaba muy enfadado, pero como a nivel personal estoy muy contento por él, porque está jugando, está haciéndolo bien y nosotros estamos contentos con los dos porteros que tenemos, más los chicos del filial.
¿Pero sale, Fran, porque lo pide él o porque es un movimiento de cara al futuro pensando en un hipotético descenso por parte de la dirección deportiva? ¿Cómo es esto?
La información que yo tengo es que lo pide él.
Uh-huh, lo pide él.
Y lo pide él con insistencia. Uh-huh. Yo creo que es un jugador que tiene contrato, además estaba recién renovado y sale él como los demás que se han ido. Al final porque los que se han ido es porque no querían continuar. Al final ha habido algún futbolista que hemos querido que saliese y no ha salido. O sea, siendo lo más claro posible. Al final si un futbolista con contrato se va es porque lo considera oportuno. Bueno, él pensaba que era lo mejor para su carrera deportiva y para su familia y bueno, y el club creo que no quiso que saliese en un inicio y al final pues bueno se llegó a un acuerdo y pensamos entre todos que era lo mejor para ambas partes.
Uh-huh. Vamos terminando, Fran, que no te queremos quitar más tiempo, que ya vamos ya un poquito tarde. Te quería preguntar por cómo fue tu vuelta, o sea, ¿por qué decides volver al Alcorcón? ¿Qué te ofrece Emilio Vega cuando se marcha Anquela y llegas tú?
Bueno, se marcha Anquela y llega Jorge.
Bueno, sí, perdón, pero efectivamente.
Sí, efectivamente. Pasaron dos semanas de por medio. A mí se me llama, creo que después del partido de Ibiza en casa, y se me pide que creen que soy el entrenador idóneo en el momento en el que estaba el equipo, porque también creen que había bastantes futbolistas de mi etapa y que conocía la plantilla y bueno, y yo realmente si me lo pide otro equipo en la situación en la que estaba el Alcorcón, que era último y bueno, y las sensaciones no eran muy positivas, pues hubiese dicho que no en ese momento. No tenía ninguna prisa por trabajar, pero es verdad que cuando te llaman de un sitio en el que has estado a gusto, en el que te dan la oportunidad después de salir de Almería, que era mi casa, y las sensaciones que tenía yo es que podíamos sacar esto adelante entre todos y bueno, y por eso opté, a pesar de algunos consejos que no me, que me decían que no, que se estaba loco, tal. No, yo no me lo pensé, no me lo pensé demasiado, soy sincero. Tanto Iván Bravo como Emilio optaron por mí y yo opté por Alcorcón porque creía que en ese momento íbamos a ser capaces de sacar esto adelante y sobre todo porque sabía cómo iba a trabajar, que iba a trabajar con libertad, que iba a trabajar a gusto, en un buen ambiente, con un buen vestuario y eso sí que no me he equivocado. Lo único que me he equivocado a lo mejor ha sido en que no han llegado los resultados antes.
Uh-huh. Que me perdone Jorge Romero que lo he omitido y es verdad que estuvo entre Anquela y tú, pues estuvo varias semanas ahí intentando sacar al equipo, que tampoco pudo, está claro, porque la situación ya era muy complicada. Oye, ¿cómo es tu relación con Emilio Vega en cuanto a planificación deportiva en el día a día? ¿Cómo lo lleváis?
Pues tengo una relación buena. Uh-huh. Bueno, lo que es profesional, es un director deportivo que yo cuando estuve ya me respetaba muchísimo en mis funciones. El mercado de enero hemos ido también de la mano. Bueno, yo no tengo ninguna queja. Incluso, fíjate tú, con las situaciones que hemos tenido de perder tantos partidos, de no ganarlos, no he sentido nunca desconfianza, todo lo contrario. Siempre ha habido ánimo y confianza al trabajo, él está aquí diariamente, nos ve trabajar y siempre me ha dado esa confianza, la verdad, tanto en mi primera época como ahora que no están siendo los resultados.
Te lo preguntaba más que nada porque durante una época, sobre todo en la época de Jorge Romero, fue el foco de todas las iras de la afición de Santo Domingo y le apuntaban a él como el principal responsable de la situación.
Bueno, cuando una situación es tan negativa en un club, pues yo creo que al final la responsabilidad debe ser de todos, ¿no? Repartida. O sea, es muy, muy difícil hacer responsable solamente a una persona. Yo creo que la responsabilidad es todos los que hemos estado y los que estamos ahora mismo y nada más. Aquí lo único que había que haber, bajo mi punto de vista, respetando todas las opiniones, es haber empujado todos en la misma dirección para conseguir que el equipo cambiase la dinámica. Y tengo que decir una cosa, ¿no? Uh-huh. Es increíble que las últimas 3-4 semanas el apoyo que hemos tenido de la afición, cuando peor lo tenemos, sí, y cuando peor estábamos, el apoyo que hemos tenido ha sido increíble. O sea, estamos teniendo mayor asistencia, mayor ánimo en los partidos, eso el futbolista en el campo lo siente. Quizás también digo un poco tarde, ¿no? A lo mejor eso hubiésemos echado en falta eso, ¿no? En de noviembre, diciembre. Pero bueno, lo importante es ahora que la situación que hemos vivido y cuando más se agradece en estos momentos tan difíciles.
Bueno, Fran, no te quitamos más tiempo. De verdad que me hubiera encantado seguir charlando contigo y hacerte mil preguntas más, pero no te queremos robar más minutos. Solo desearte mucha suerte, que disfrutes del día a día cuando entrenas y cuando no entrenas, que me consta que estás todo el día en Ciudad Deportiva, pero no sé a qué te dedicas cuando no estás entrenando, no estás planificando partidos o semanas preparatorias.
Bueno, es difícil desconectar en este trabajo. El que no es entrenador es difícil que lo contemple, pero al final es fútbol 24/7, es cómo mejorar, darle vueltas, también mejorar a nivel personal, ¿no? Trabajando en otras áreas y bueno, es difícil de desconectar. A lo mejor me he enganchado un poco más al Netflix, ¿no?
¿Sí?
Últimamente por intentar cuando llegas a casa por la noche, tengo que ponerme a ver algo. Estamos con el tema del inglés también, a ver si mejoramos, que nos cuesta.
Anda, mira.
Y estamos intentando ahí ver series en inglés, a ver si podemos desconectar algo, pero bueno. Digo, es difícil y más cuando los resultados no acompañan al trabajo, es complicado desconectar. Pero bueno, es la única vía de escape que tengo, porque además estoy aquí ahora mismo solo sin la familia y también se hace duro.
Fran, te agradecemos mucho que hayas sido tan valiente, que hayas hablado con nosotros de todo y no hayas eludido ni una sola pregunta. Agradecimiento también al Alcorcón por facilitárnoslo tanto como siempre para hablar contigo. Te deseamos mucha suerte, tanto y al club también, tanto si no se consigue el objetivo como si sí. Ojalá podamos ver al Alcorcón muchos más años en segunda división, si no es el año que viene, que sea cuanto antes. Un abrazo enorme, muchas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias. Nosotros lo vamos a intentar hasta que no se pueda matemáticamente, vamos a intentarlo, ir partido a partido y no vamos a dejar como estamos dejando todo por este club.
Seguro que sí. Cuídate mucho, Fran, gracias.
Venga, un abrazo. Chao.
Fran Fernández, entrenador de la agrupación deportiva Alcorcón. Os prometo que ya son 2 años, creo, haciendo este programa, más la etapa de Ciudad de Plata, otro programa del estilo, Y de verdad que nunca había hecho una entrevista tan tensa, y menos, no tan tensa, sino tan seria, tan poco cercano al tono habitual que suelen ser las entrevistas en este programa. Es verdad que la situación de la Agrupación Deportiva Alcorcón no invita mucho a la broma, ni al del buen rollismo excesivo, y sobre todo porque con Fran hay confianza, pero no he eludido ni una sola pregunta, ha sido valiente, ha dejado muchos titulares, ha sido crítico, no se ha mordido la lengua en ninguna. Por eso digo que ha sido muy valiente, y eso hay que elogiárselo y agradecerlo. Pero de verdad que se le nota, ¿no? Se le nota que lo está pasando mal con la situación del equipo, sobre todo por lo que ha dicho, ¿no? Que vuelve porque es, pues el Alcorcón lo es todo para él. Y sorprende mucho la situación del equipo después de tantos años en segunda división, como está teniendo tan mala fortuna. Es verdad que no ha competido bien siempre, pero la verdad es que sí, que me ha sorprendido mucho el tono de Fran Fernández. Ha dejado muchos titulares, se ha mojado en todo, pero el tono, a pesar de haber confianza con él, es bastante serio, ¿eh? Pero bueno, oye, de mucha suerte a la Agrupación Deportiva Alcorcón y a Fran, que consigan el objetivo en el futuro. Si no lo consiguen, pues oye, que vuelvan cuanto antes a segunda división. Todavía quedan muchos puntos que pelear y las matemáticas no han sentenciado el equipo amarillo, así que no lo den por muerto, Nosotros cerramos la entrevista de la semana y abrimos las puertas de nuestra taberna, de nuestro cortijo, de nuestro oasis de libertad, de nuestro bálsamo para hablar con total libertad, valga la redundancia, de todo lo que ocurre en segunda división.
Vi a mis padres caer.
Hola, soy Iván Azón, delantero del Real Zaragoza. Te recomiendo escuchar lo mejor de la segunda división en Camino al Cielo de Radio Marca.
Venga, vénganse al calor de la Taberna de Plata. Sí, señor, el único sitio donde estamos a salvo de la calima. Muy alfarero nos está quedando el programa, con la entrevista de Fran Fernández y sobre todo con la referencia alfarera a la lluvia de barro que nos estamos comiendo esta semana. Anda, que está la cosa para montar un establecimiento de lavado de coches. Bueno, yo creo que nos van a convalidar la licencia UEFA Pro, para poder empezar a entrenar, porque vamos, tenemos muchísimos temas encima de la mesa relativos a los técnicos de la Liga Smartbank. Loren Castro, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Saludos, Jaime, muy buenas noches a todos.
Don Pedro Nieto, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, compañeros.
Hola, Eduard París, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Jaime, muy buenas, compañeros.
Y cierra el setlist Mario Jiménez. Hola, Mario, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas a todos, ¿qué tal?
Yo creo que por deferencia a Loren, creo que podemos empezar por una de las informaciones de la semana, ¿no? Que es lo que contaban nuestros compañeros de la cadena SER en Gijón, que es la posible marcha de Martí si no gana este fin de semana al Leganés, donde trae muchas bajas, por cierto, el conjunto asturiano, para traer a Abelardo, que podría terminar la temporada y al año siguiente dirigir desde los despachos. Loren, lo primero, ¿qué te parece esta información?
Bueno, hay un dicho, no sé si sale en alguna película, creo recordar que sí, que una situación desesperada requiere medidas desesperadas, ¿no? Y en este caso, pues bueno, yo la información la cojo un poquito con pinzas, aunque comprendo, ¿no? Comprendo la situación que ahora mismo se está viviendo en el Sporting, y de no ganar este fin de semana lo que puede llegar a producirse, ¿no? Donde ese miedo ya, cada vez más cercano a las zonas y a los puestos de descenso, puede desencadenar quizás en la llegada de alguien como una persona como Abelardo, ya que a diferencia de otras temporadas, cuando el propio Abelardo subió del filial al primer equipo o en su día José Alberto, ahora no se da ese hecho porque Sergio Sánchez, el entrenador del Sporting B, es un técnico pues que no tiene mucha experiencia y que ha cogido los relevos hasta llegar al filial sportinguista desde el División de Honor, y eso conlleva que el técnico todavía necesite pues algunos años más, ¿no? de experiencia para hacerse cargo de un primer equipo, saltándose 5 categorías para llegar a entrenar a este Sporting en la Liga Smartbank, con lo cual hay que buscar a alguien de fuera, y hay que buscar a alguien de fuera que sepa lo que es esta casa, ¿no? El Real Sporting de Gijón. Yo de momento la cojo con pinzas, pero comprendería, ¿no?, que la situación es tan, tan alarmante que tras tres jornadas con Martí se esté buscando repuesto.
Y ojo a lo que pueda pasar en ese Real Sociedad Mirandés, que también puede marcar mucho lo que puede ser el devenir del Sporting en las próximas jornadas. ¿Cómo lo ves, Pedro? Esto de llamar a un entrenador y a las tres semanas empezar a dudar de él, igual indica que no era el más adecuado, ¿no?
Creo que lo dijimos, yo creo que, no sé si lo recordáis, yo comenté, ¿no?, que Martí va a tener el verdadero trabajo, va a ser en la moral del equipo. Creo que sea así, ¿eh? No he visto un Sporting ni en su peor momento la temporada pasada, en el tramo final de la Liga, donde perdió la posibilidad de meterse arriba, pero es un equipo ahora mismo desnortado, ¿no?, sobre todo a nivel anímico, roto, el discurso de Martí. Lo que pasa es que al final, yo creo que, y luego lo comentaremos más, ampliaremos más, yo creo que al final la figura del entrenador en un porcentaje para mí es el 25% de cada temporada. Lo que pasa es que ese 25% es lo que sustenta todo lo demás. Y bueno, y cada entrenador, obviamente, cuando llega un equipo, se encuentra diferente plantilla, ¿no? Tú puedes tener tu idea de juego, tú puedes tener tu manera de jugar, pero también te influye, ¿no?, para bien o para mal, cuál es el estado anímico del equipo, cuál es la situación, en qué momento coges el equipo. Bueno, y en esa se ha encontrado Martí. Yo creo que Martí ha sido un entrenador que creo que no le está acompañando la fortuna, y que se ha encontrado, y perdona por la palabra, ¿no?, pues un muerto, ¿no?, un muerto a nivel psicológico, donde sabemos que el fútbol, el 80% de las posibilidades de cualquier equipo anda por lo psicológico, ¿no?, en el sentido de que puedes jugar mejor, pero puedes tener más técnica, menos técnica, mejor dibujo, el estilo, pero al final si el equipo no funciona con el estilo, con sea el que sea, al final tienes un problema. Vuelvo a decir, error seguramente, porque yo creo que desde el club no se ha mesurado cuál era el problema, y el problema era que el equipo trató derrotas duras, aquellas contra los Zaragoza y la Ponferradina. Bueno, pues creo que ha tocado fondo.
Oye, Eduard, ¿a ti qué te parece la paradoja esta de que con el doblete de un gallego, Enric, haya gente en el Molinón que se esté acordando de otro gallego, David? Igual ya no es un problema de entrenador, que también lo podía ser, pero está claro que hay un problema psicológico, futbolístico, de plantilla, de planificación deportiva. ¿Por dónde lo enfocas tú?
Pues sí, Jaime, y como bien estamos comentando, a ver, lo del Tenerife de la última jornada, pues bueno, casualidades de la vida. También hay que tener en cuenta que esta Liga Sarrabanc siempre es muy traicionera y le gusta jugar con estas cosas. Pero a ver, vamos a ver, lo del Sporting es que al fin y al cabo es lo que estamos comentando. Cuando no te funciona la cabeza, cuando el factor mental lo tienes tan en negativo, tan en tu contra, al final es muy complicado sacar conclusiones a nivel futbolístico de lo que ha podido dar o de lo que ha podido dejar de dar Martí en estas tres jornadas. A ver, a grandes rasgos, pues bueno, Yuka sí que marca este fin de semana, pero bueno, Yuka ya hace muchas jornadas, hace muchos meses que no es Yuka. Fran Villalba, muy descafeinado en comparación a lo que vimos a principio de temporada. Hablamos de uno de los mejores fichajes de la temporada y vemos en lo que se ha acabado convirtiendo. Pedro Díaz también muy lejos de su mejor versión. Una defensa que era el gran argumento de David Gallego, totalmente desdibujada, con Mariño quizá como el foco de las críticas, pero tampoco creo que tengan que llevárselas todas él. Además, recordemos, es el capitán y uno de los pilares. En general es esto, cuando la cabeza no te acompaña, el hándicap o ese pesimismo, negativismo, baja hasta los pies, que es al final los que te tienen que responder cuando la pelotita está en juego.
Oye, Mario, no sé si te gustó el Sporting, por lo menos a mí me gustó más con respecto a lo de otras semanas, o lo que habíamos visto otros fines de semana. Dio una mejoría, tampoco era complicado, ¿no?, de mejorar, pero aún así ese run, los pitos al portero, a Mariño, está el ambiente como muy enrarecido, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves?
Sí, yo estoy con vosotros. Al final el Sporting se adelantó, parecía que había mejorado en cuanto a juego, pero a la mínima marca Jurjević y a los dos minutos te empata Gallego y ya parece que el Sporting, aunque queda bastante partido por delante, ya parece que lo tiene prácticamente imposible, porque a la mínima en un equipo así, en una dinámica tan mala, pues cualquier fallo pues te condena y cualquier contratiempo pues te cambia absolutamente todo. Y yo creo que yo no me esperaba lógicamente que el Sporting estuviera así, y tendría bastante miedo lógicamente, porque al final es una dinámica muy peligrosa, como decía, pero además es que es un equipo que no esperaba estar ahí. Entonces, al final, mentalmente, lo que comentaba también Pedro, creo que los jugadores, lógicamente, no están bien, y eso se nota, también repercute en el entrenador, que no se ha notado, obviamente, el cambio. Y yo, la verdad, es que ahora mismo, si llegara Abelardo mañana, mejor que pasado, la verdad. Porque Abelardo, te digo Abelardo porque es lo que se está comentando, pero yo es que creo que hay que hacer un giro de timón enorme, el que no se ha conseguido con Martí. Y creo que si se sigue así, pues lógicamente va a sufrir muchísimo, porque a pesar de que los de abajo, quitando la Real B, que lleva muy buena dinámica con 10 de los últimos 12 puntos, no acaban de sumar, tanto a Morevieta como Fuenlabrada, pues por ahí se está salvando, pero su dinámica, como decía, es bastante, bastante peligrosa.
O sea, Mario, ¿tú echarías ya a Martí para traer a Abelardo?
Yo sí. Yo sí, porque obviamente no es justo, porque al final en tres semanas no se puede cambiar tanto. Obviamente un entrenador necesita tiempo, pero es que yo es que creo que necesita un cambio ya, y cuanto más tarde lo haga, se le puede venir encima y que ya no le dé tiempo.
Eso sería autoseñalarse y decir: nos hemos equivocado con Martí. ¿Tú, Pedro, echarías ya a Martí para traer a Abelardo?
Es difícil, la verdad que se tienen que tomar decisiones, ¿no? Entiendo que el partido contra el Leganés dictará sentencia, pero lo que está claro que sabe mal, ¿no? Porque Martí ha jugado con él, es compañero, obviamente aquí los sentimientos deben de quedar en segundo plano. Yo creo que es un entrenador que ha tenido no mala suerte, sino que seguramente que no ha llegado a los equipos en su mejor momento. Fíjate que han tenido equipos espectaculares, ¿eh? Girona, Depor, Leganés en su momento. Parece que no da ese rendimiento esperado, ¿no? Echarlo, obviamente, la palabra echar a nadie le gusta, ¿no? Lo que sí está claro es que el Sporting necesita reaccionar, y seguramente que una figura como la de Abelardo, que es tanto y seña en el Sporting IMO, pues puedan cambiar esta dinámica, ¿no? Porque al final también, de cara al público, pues eso ayuda, ¿no? Que el público, pues en un momento dado, todavía dé más de sí, acompañe al equipo, y que el futbolista, obviamente, después de los cambios de entrenador, sea consciente de que hay un problema, ¿no? A veces cuando se destituyen los entrenadores, siempre lo he dicho, ¿no? También es un toque de atención al futbolista, ¿no? Que obviamente se tiene que echar, no se pueden echar a 25, sino a uno, y bueno, obviamente, vuelvo a decir, es consciente de esa situación, y bueno, a veces yo creo que sería el cambio ideal para mí. Realmente, vuelvo a decir, a mí no me gusta que a ningún entrenador se le eche, y sobre todo en la trayectoria de Martí, ¿no? Que llegó con mucha ilusión, con un mensaje optimista, pero creo que se ha encontrado un muerto, vuelvo a decir.
Yo sigo pensando que Martí es el que menos culpa tiene de todo esto. Loren, ¿tú qué harías con Martí? ¿Lo destituirías ya? O sea, si pudieras hacerlo ya, ¿traerías a Abelardo ya?
Hombre, partiendo del punto de que Loren no hubiera destituido a Gallego en ningún caso a finales de febrero. La racha negativa de David Gallego en un momento determinado pues podría haber causado la destitución de Gallego, pero una vez que también vas al mercado de invierno, le dotas de herramientas que mejoren la plantilla, y hubiera apostado por Gallego hasta final de temporada. Esa es la sensación que yo tengo. Ahora, estamos hablando del peor entrenador debutante de la historia del Sporting. El peor, esta es la realidad, y vamos de récord en récord negativo esta temporada. Solo es comparable al Sporting 97-98, que también tiene un récord negro en la Liga Española, en la Primera División, y en aquella ocasión cogía el equipo Maceda y también le pasó parecido a Martí, ¿no? Pero es que vamos de récord en récord, y el partido de este domingo en Butarque puede dictar sentencia. Partiendo de ese punto, está claro que tomar una decisión esta semana yo no lo veo, pero pase lo que pase en Butarque es muy posible, y lógicamente, como decía Pedro, ¿no? Es que hay que cambiar el rumbo, y ahora mismo no se me viene a la mente nadie capaz de cambiarlo que no sea Pito Velardo.
Eduard, no cabe un no sabe, no contesta, ¿sí o no?
A ver, es lo que he comentado antes, el tema mental. Es que viendo lo que ha pasado estos tres partidos, que también yo creo que no es baremo suficiente, aunque es verdad que el Sporting está en una situación muy complicada. Pero vamos a ver, si es para traer a Abelardo, que ya sabemos lo que puede significar para el Sporting de aquí a final de temporada, pues yo creo que sí, tiene que responder que sí, y que necesita ese cambio de Sporting. Todavía iría más en caso de no ganar o incluso perder esa cuarta derrota consecutiva, bueno, sería la quinta. del Sporting en Butarque. Pero ya digo, si fuera por una pieza como Abelardo para estas 11 jornadas que quedan, yo diría que sí, que el Sporting tiene que hacer ese nuevo reset, ese segundo reset en apenas un mes.
Uh-huh. O sea que concluimos que Martí pudo ser un fallo al traerlo, en vez de no ir a por directamente a por el Pitu, y que hace falta un volantazo. Bueno, pues nosotros hablamos de errores y de volantazos. Os pregunto, Unión Deportiva Las Palmas, marcha de Pepe Mel, llegada de García Pimienta, ¿fue un error traer a Xavi García Pimienta al conjunto Gran Canario?
Yo me adelanto, yo creo que ya lo dije, para mí fue un error también echar a Pepe Mel en un momento determinado. Y además traer a García Pimienta con un sistema de juego diferente. Antes hablabais de que cuando llega un entrenador en equipo necesita tiempo. Esto demuestra, no es una crítica a Pedro, todo lo contrario, que Pedro analiza muy bien los partidos. Es que cuando los entrenadores...
Puedes criticarme perfectamente, Lorenzo.
No, pero verás lo que te voy a explicar. Cuando vemos, y me voy a incluir yo para que veas que no es nada personal, cuando vemos los partidos por la tele, y bien seas pues comentarista, aficionado o entrenador en paro, crees que tú lo puedes hacer mejor, y eso es muy legítimo, pero luego realmente las piezas, cuando entrenas, cuando colocas a los jugadores en los puestos determinados, cuando intentas sacar algo más de un jugador porque se acusa al entrenador anterior, sea el equipo que sea, de que no le ha sacado el máximo rendimiento a una plantilla, luego te das de bruces con la realidad. Y la realidad es que los futbolistas profesionales son muy puñeteros, ¿eh? En ese sentido son un poquito también sectarios, ¿no? A la hora de que lleguen unos entrenadores con unas nuevas normas, con unas nuevas condiciones, y luego todo eso plasmarlo en el terreno de juego y obtener resultados inmediatos es muy, muy complicado, ¿no? Yo no hubiera destituido a Pepe Mel, y de traer no hubiera traído a alguien como García Pimienta en mitad de temporada para intentar conseguir objetivos de los cuales ya no tienes alcance, ¿no? Por lo cual es una decisión un tanto extraña.
Yo, perdón, que me avance también. Al final, obviamente, a toro pasado es muy fácil, ¿no? Bueno, por la llegada de García Pimienta, pues no le idea. Yo creo que es un entrenador, obviamente va a quedar marcado, pero creo que fue un error la salida de Pepe Mel, es lo que hablamos. ¿Quién conoce mejor a Pepe Mel que Las Palmas? ¿Quién conoce mejor como entrenador? ¿Cómo está el club? ¿Con quién trata? ¿Me entiendo? No. Yo creo que hay problemas en los clubes que van más allá del vestuario, ¿eh? Y ahí lo dejo y que lo coja que quiera, ¿no? A mí me da la sensación que bueno, seguramente, con la buena intención, obviamente, ¿no? De cambiar la dinámica del equipo está de arriba, son plantillas agotadas, ¿no? En la que hay una base de plantilla que a veces se necesita renovar. Seguramente el caso del Huesca es el más también patente, ¿no? Fíjate, Chisco también ahí en la cuerda, ¿no? Vuelvo a decir, para mí fue un error, porque Pepe Mel creo que es un entrenador que te gustará más o menos estilo, pero es un tío, y perdona que lo llame así, que sabe lo que hay, que conoce, lleva mucho tiempo en la isla. Y no todo el mundo, Pepe Mel, recorremos, no creo que fuera su peor momento en la isla en su trayectoria, en el equipo Gran Canario. Yo creo que se equivoca, el equipo está ahí, parece que sí, que no, que es un equipo joven, se hace una apuesta por un entrenador que conoce trabajar con jóvenes sobre todo, pero vuelvo a decir, al final lo ha dicho Loren, hay plantillas que tú desde fuera crees que cogen mejor, las cogen mejor, pero luego cuando rajas un poquito es lo que hay, ¿no? Hay desgaste, hay obviamente pues una trayectoria de futbolista, que muchas veces lo que dice Loren también, le doy mucho la razón, desde fuera, ¿no? No conocemos, este futbolista me puede dar mucho, y a lo mejor el entrenador que está, muchas veces no pone esos futbolistas que nos extrañan por algo, ¿no? Y queda evidenciado por esa situación. Voy a dar un ejemplo rápidamente, ¿no? Yo creo que el año pasado lo vimos con Jim cuando llegó a Zaragoza. ¿Qué hizo? Le dio vida. Yo muchos partidos de Zaragoza el año pasado los comenté. Decía que es un equipo difícil de analizar cuando un equipo no tiene confianza. Cuando no tiene confianza no puedes exigirle más, simplemente que darle vida, ¿no? Y yo creo que Jim le dio vida, y bueno, y se están contando un poquito el problema, ¿no? Un equipo como el Zaragoza, que puede ser el ejemplo para todo, ¿no? Que le ha dado vida, que lo ha salvado en un momento complicado, los canteros de nuevo volviendo a tirar, se repite la película, pero tiene prácticamente la misma plantilla que el año pasado. Así que, vuelvo a decir, error para mí tremendo en la salida de Pepe Mel. Pero no porque esté ahora Pimienta mal, ¿eh? Sino que es muy fácil para mí, sino porque creo que si alguien podía sacar eso, era Pepe Mel. Y no sé el objetivo real, seguramente hay que jugar el ascenso, el playoff, pero vuelvo a decir.
Sí, sí.
Hay tantos para la fiesta. Y ahí vemos, como si estuviera Huesca y Leganés, si estuviera medio cerrado, yo creo que esa sexta, séptima posición estaría más adjudicada, ¿no? Habría 7 o 8 equipos para esa sexta esos seis puntos, esos seis puestos de playoff.
No, no, es que además Miguel Ángel Ramírez dijo que sin Pepe Mel, a que había que echar a Pepe Mel para intentar optar a entrar a la promoción de ascenso, lo cual, pues bueno, creo que dice bastante más de Ramírez que del trabajo de Pepe Mel, que creo que ha sido bastante, bastante bueno. Ahora hablamos del Huesca, además quiero preguntarle a Mario, que le pilla medio cerca por allí, pero tú, Mario, ¿tú qué crees? ¿Fue un error traer a García Pimienta? Me imagino que también estás de acuerdo en que Mel no tuvo que salir, pero en el caso de salir, joder, es que se está hablando ya de que en siete partidos su puesto peligra.
Sí, al final yo creo que fue una salida precipitada, ya como han dicho los demás, al final llevaba ya años en la isla, conocía todo y realmente estaba con el objetivo relativamente bastante cerca, estaba, si no me equivoco, séptimo, octavo, rondando el puesto de playoff y dentro de él en muchas semanas. Creo que ahora obviamente es más fácil analizarlo, lógicamente, porque se está viendo que el rendimiento no está siendo bueno con Pimienta, pero se está viendo que Pimienta igual no era el mejor revulsivo, que igual era mejor empezar un proyecto en verano y no en invierno, más o menos, pues pero yo la verdad que me esperaba bastante más de Pimienta, aunque yo a PPM tampoco lo habría echado. Pero vamos, la dinámica es obviamente negativa, 6 puntos, si no me equivoco, de 21, tan solo una victoria, además precisamente contra uno de los equipos más complicados de los que se ha enfrentado con el nuevo entrenador, que fue al Cartagena, fuera de casa. Pero la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo lo de Pepe Mel y también me está sorprendiendo el pobre rendimiento con Pimienta, porque la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas es de las mejores de la categoría, con un ataque muy bueno, con una defensa muy mejorada respecto a años anteriores, con un centro del campo también muy, muy interesante. Al final me está sorprendiendo bastante, pero para mal.
Es que García Pimienta llegó con el equipo, creo que era 3 puntos del playoff, y lo deja a 8. Y no por García Pimienta, que creo que además lo dijo David Costas aquí, el central del Oviedo, que había que darle paciencia. Creo que Pimienta es un tío de proyecto desde el día 1. Meterlo como revulsivo igual no es la mejor de las ideas. No sé si compartes esta reflexión, Eduard.
Pues mayormente sí. A ver, estamos hablando de esto, ¿no? Que estamos en una situación, en un momento de la temporada, ¿no? Que la inmediatez de los resultados, ya sabemos, esa zona media, que siempre solemos hablar cada año, años y años también. Desde ese, bueno, es el séptimo, al final siempre es el que tiene más probabilidades, hasta los que están más abajo, que saben que están relativamente cerca de meterse en esa pelea. Con el tema del Sporting hemos hablado antes. Por poner un poco también en situación, yo tenía mis dudas hace 3 semanas, ¿no?, cuando hablamos del posible relevo de Gallego, pero aquí con Pepe Mel sí que yo era muy escéptico con este cambio, porque es lo que has dicho tú antes. Al final, el que queda en evidencia, aunque parece que la historia no va con él o parece que él va por otro lado, es con el señor presidente, con el señor Ramírez, una vez más, por desgracia. Y digo esto porque siempre me acuerdo cuando hablamos de esas cosas de la otra isla, ¿no? Con lo bien que están haciendo las cosas esta temporada en Tenerife, pues en cambio en Gran Canaria, en Las Palmas, pues bueno, vuelven a tropezar una vez más con la misma piedra. Dicho esto, yo creo que si destituyes a Pepe Mel a estas alturas de temporada, lo mejor que hubiera podido hacer el señor Ramírez, y con esto acabo, era ya fichar a Pimienta o al entrenador de turno en verano y darle un proyecto desde cero, porque si no te encuentras en una situación como la actual, ¿no?, que Las Palmas se va a encontrar con un final de temporada donde, a menos que revierta la situación, cosa que veo complicada a día de hoy, se va a encontrar con esa situación de estar en tierra de nadie, con esos 4, 5, 6 últimos partidos de la temporada donde no se va a jugar nada, por desgracia, y estamos hablando una temporada más de uno de los equipos que siempre apunta alto a principio de temporada, pero que por decisiones directivas o por según qué situaciones, siempre se queda ahí en tierra de nadie y va a estar una temporada más en segunda división.
Matizo la frase de antes, que la he dicho un poco de memoria. Dijo Luis Helguera: los jugadores van a crecer, va a crecer el colectivo y a partir de ahí vamos a tener mejores resultados. Eso dijo hace 1 mes y medio. Y el presidente, el señor Ramírez, dijo, efectivamente, con los números que venimos obteniendo, no nos va a dar para entrar en playoff. Si no hacíamos un cambio, no llegábamos. Esto es una frase que yo creo que se le ha quedado ya tatuada a la afición de la Unión Deportiva Las Palmas. Oye, nos queda poquito Dime, Pedro, rápido.
Pero rápidamente, pero claro, ¿no? ¿De qué entrenadores estamos hablando? Y es una pena, ¿no?, verles caer como entrenador. Obviamente eso es un horror en su trayectoria, que obviamente no les debe seguramente pedir poder trabajar, ¿no? Seguramente más problema va a tener Martí, pero me parece un gran entrenador. Estamos hablando de Chico, estamos hablando de García Pimienta, ¿no? En el que en su momento salió de que pudiera entrenar al Fútbol Club Barcelona y todo, ¿no? Así que el fútbol no perdona y que los entrenadores, vuelvo a decir, están en mano de los jugadores y es la verdad, así es.
Tenías tú ganas de hablar del Huesca, ¿eh? Mira, esto, que nos quedan 5 minutillos y os quiero preguntar por el Huesca, por el Amorebieta y por el Fuenlabrada. Así que vamos rápido. El Huesca, ya con Sisco en la picota otra vez, ¿eh? Después de nada, de muy poquito tiempo en el club, haciendo prácticamente toda la segunda vuelta. 11 de 30 puntos, con la plantilla que es el cuarto límite salarial más alto de la categoría y con una calidad que además han fichado a Lago Junior, a Gerard Valentín. Es decir, tiene un plantillón en el Huesca y sigue sin carburar. ¿Esto es un problema de entrenador o de que la plantilla no es tan buena o de qué, Pedro, por ejemplo?
Yo rápidamente, yo creo que es problema de plantilla. Yo creo que es problema de plantilla. Fíjate, Chico, ha llegado. Me tocó comentar el otro día el partido contra el Alcorcón, por cierto, no Alcorcón, que es una lástima que se vaya a ir, pero que ya compite, ¿no? Que es un equipo que ahora ya sigue seguramente sin la presión. Pero vuelvo a decir, para mí el problema es la configuración de la plantilla, ¿no? Porque es que Chisco lo ha intentado todo, 3 centrales, 4, el otro día volvió un 4-3-3, un futbolista, fíjate, creo que eran en Scritch, era Seoane, por detrás Timor, en la izquierda, yo creo que el equipo es que ya te digo, no entiendo, ¿no? Y vuelvo, cuando a Valentín por derecha, Joaquín por izquierda, Darío Póveda, ¿no? Florian Miguel, Andrés, es que tú ves uno por uno el futbolista del Huesca y ¿qué dices, Jaime? ¿Qué dices?
Pero es un plantillón, es que es un plantillón.
Claro, pues al final un entrenador, es que muchas veces los entrenadores, yo siempre lo digo, cuando el entrenador entra poco, sea en lo táctico o en lo emocional, es ahí donde tiene que buscar el equilibrio. Para mí, de verdad que esto tendría seguramente muy simple lo que como lo explicamos, ¿no? Tendría mucho más matices, pero para mí es un problema de confección de plantilla. El otro día te iba a dar un dato rápidamente. ¿Cómo se llama el central Pulido? Se me iba el nombre, sí. ¿No? Y un Pulido irreconocible, desconocido en el balón, con lo siempre seguro que ha sido, y bueno, seguramente que ese es el ejemplo de por qué el Huesca está ahí, ¿no? De futbolista de mucha calidad, que con trayectoria en primera, con calidad de primera, pues obviamente pasan por un mal momento a nivel grupal y bueno, el equipo acaba. Y obviamente, chicos, lo ve reflejado en su impotencia, porque vuelvo a decir, instaló un 4-3-3 donde seguramente con Michel, anterior que estuvo en primera y tal, era el sistema normal y que ahora obviamente los futbolistas no dan para mal y bueno, seguramente que lo que quieren es que acabe la temporada antes. Pues, sí.
Es que al final, por eso decía la pregunta, Loren, no es problema de calidad de plantilla, es problema de que a lo mejor la confección de los cromos todos juntos no suma, no sé, como por ejemplo la hamburguesa y el huevo frito, son dos grandes entes que a lo mejor juntos pues se matan un poco entre sí. ¿Esto crees que le puede pasar a la plantilla del Huesca? Es que mira qué banquillo, es que el otro día Pulido en el banquillo, Mosquera en el banquillo, Pablo Martínez, Marc Mateo, Adolfo Gais, es que claro, ¿a dónde vas con esto? Ferreiro, que ni jugó ni se vistió, Miquel Rico, Lago Junior, Enzo Lombardo, Juan Carlos Real, o sea, es que mira qué plantilla.
Sí, efectivamente, ¿no? Y fíjate, cualquiera de esos nombres me los traería yo para mi equipo. Pero ¡hombre! Claro, todo esto siempre es sobre el papel. Antes lo decía muy bien Pedro, ¿no? El peso específico del entrenador puede ser un 25%, pero al fin y al cabo son los cimientos de ese equipo, ¿no? Luego está la dirección deportiva y luego está la plantilla que se lleva el 50%, ¿no? Y ellos son los que realmente tienen que ser valedores de lo que pueda conseguir el club, en este caso, según los objetivos de cada equipo de la segunda división, ¿no? Yo para resumirte un poquito lo que decías antes y preguntabas sobre Amorebieta y Fuenlabrada, te diré muy rápidamente que yo quiero verlos esta jornada frente al Corcón y frente a Málaga para sacar más jugo y más provecho a responderte la semana que viene en Camino al Cielo, porque de la parte de abajo yo veo que la Real Sociedad B sería la que tiene más factible salir de esa zona. Y con respecto al Huesca, pues te lo mantengo, ¿no? Yo creo que tampoco es un problema de entrenador, yo creo que hay desconexiones, hay desconcentración, ¿y qué pasa conmigo a partir de junio? Y eso en marzo los jugadores también les empieza a pesar muchísimo. Y para terminar ya por hoy, Jaime, hay que hablar también de entrenadores. El entrenador más cuestionado de la Liga es Marván, de los 22 equipos, nada a comenzar la Liga, ha sido Cuco Ziganda en el Oviedo.
Sí,
ha sido Cuco Ciganda y el Oviedo. ¿Y dónde está el Oviedo?
Sí.
Séptimo clasificado.
Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Creo que con Cigandas ha sido muy injusto. Pero bueno, eso ya es otro debate. Igual que el de Sandoval y Mujica, que tiene razón. Igual es un poco pronto para valorar su partido. El otro día Sandoval sale con línea de 6 o con 6 defensas en la Romareda. Mujica, que se encuentra con el gol más rápido de la historia en contra contra un Eibar, un líder que lo pasó mal para ganar a una Morevieta que compitió hasta el final. O sea que bueno, creo que es verdad que vamos a darle un poquito más de tiempo a este tema y lo tratamos la semana que viene. Para cerrar, el tema del Huesca. Mario, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que un problema, es un problema encadenado para mí, porque creo que la dirección deportiva tiene mucha culpa porque no hizo una plantilla adecuada en verano. La intentó arreglar en invierno, pero meter 5 titulares en tan poco tiempo creo que es complicado. Creo que lógicamente en invierno sí que hizo el trabajo muy bien, porque son 5 jugadores que suben bastante el nivel, pero es muy complicado. Al final yo creo que se equivocó, tuvo errores muy 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 grandes en verano, como decía, y creo que Chisco tampoco está encontrando la tecla. Es verdad que está probando muchas cosas, pero es que hay muchos jugadores que no están rindiendo a su nivel, y que es verdad que lógicamente muchos jugadores tienen la culpa de ello, pero creo que Chisco no, yo me esperaba mucho más. Creo que tampoco está sabiendo encontrar el estilo. Creo que el Huesca no sabe ni a lo que juega y creo que tiene muchos problemas, y para mí es culpa, bueno, obviamente no, ninguno está haciendo lo que se esperaba, pero para mí es un problema encadenado de todos.
Sobre el Huesca, es que me ha venido una cosa a la cabeza. ¿Sabes cuál sería la solución para mí ideal para el Huesca?
A ver.
Y que pase lo que pase, para mí, a día de hoy, es asimilar cuál va a ser su situación en la Liga. Que no va a jugar el playoff, que no va a estar arriba, y seguramente, Jaime, te lo digo una cosa, veremos la versión del Huesca, acuérdate.
Quitándose presión. Eduard, para cerrar, última aportación. Fíjate lo que ha dicho Mario, que ha señalado a la confección de la plantilla. Yo no creo que la plantilla sea en absoluto mala, ¿eh? O sea, que el rendimiento es bajo, correcto, pero la plantilla es un plantillón y creo que al director deportivo es lo único que no se le puede echar en cara absolutamente nada, ¿eh?
Pues sí, tampoco creo que, bueno, a ver, con el presupuesto que tiene, con las posibilidades que barajaba, pues obviamente tiene que estar a la altura. Pero claro, con la lista que ha dado Pedro en su intervención, en su penúltima intervención, no la de ahora, con la de nombres que ha dado, tú haces balance de la temporada y quizás salvo las 5, 6, 7 jornadas iniciales de Seoane, todo lo demás ha sido un Huesca muy gris, muy muy lineal, muy irregular. Un día destaca uno, otro día destaca otro. Lo pongo en comparación, por ejemplo, con el Eibar, ¿no? La otra plantilla que estaba hecha un poco a golpe de talonario, que sin tener un entrenador, yo creo, top de la categoría, ¿no? Porque a Garitano le han caído críticas durante toda la temporada y creo que va a acabar logrando el objetivo y va a seguir teniendo críticos y detractores. Ves a este Huesca que ni con Ambriz ni con Chisco y con todo ese arsenal de futbolistas que hemos nombrado, pues no ha sido capaz. Yo reparto aquí culpas para todos, a todos por igual. Y lo que ha dicho Pedro ahora sí en su última intervención sí que me parece que puede ser interesante, porque no sería el primer equipo que baja desde primera división, naufraga en esta primera temporada, pero se sabe amoldar, se sabe reestructurar y sigue dando guerra pese a no tener las facilidades que ha tenido esta temporada Huesca y que sabemos que no las va a tener en la temporada siguiente, porque recordemos que el Huesca esta temporada, y te dejo el último dato, Jaime, va a romper esa dinámica de ascenso-descenso que llevaba, si no me equivoco, lo había conseguido dos veces consecutivas y buscaba en este caso, en esta temporada, la tercera.
Un submarino azulgrana, efectivamente. Eduard París, un abrazo y gracias, ¿eh?
Ahí estamos, Jaime. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo, chavales.
Un abrazote. Pedro Nieto, gracias por todo. Cuídate mucho, ¿eh?
Un saludo a todos, compañeros. Semana que viene, si lo crees oportuno, por aquí me paso.
Por supuesto que si tú ya sabes que tienes aquí tu palco VIP. Mario Jiménez, cuídate mucho. Un abrazo y gracias, ¿eh?
Un abrazo y muchas gracias a todos.
Loren Castro, espero que firmes el empate mediante bandeja paisa con don Daniel Soriano, para el partido en Butarque.
Hay testigos, pero... hay testigos. Siempre Sporting. Gracias, buenas noches.
Venga, que nos vamos. Agenda del fin de semana. Missed my alarm clock ringing, woke up telephone screaming, boss man singing his same old song. Decía Luis Aragonés que los partidos, las temporadas, mejor dicho, se decidían en las últimas 10 jornadas. Bueno, pues arrancamos ese tramo. Quedan 10 jornadas Empieza este fin de semana la número 32, así hasta la 42, que acabará la temporada regular y luego llega el playoff. Desde luego que la Liga Smartbank es larga, larga, preciosa, pero muy larga, efectivamente. Bueno, partido de las 9 de la noche del próximo viernes. Ojito que se la juega Xisco Muñoz en el Alcoraz, 9 de la noche, Huesca Burgos. Eso inaugura el hashtag No Se Sale, pero mucho ojito a lo del sábado, empezando por el turno del almuerzo, ¿eh? Finalísima por la permanencia. Anoeta, Estadio Real y Arena, Real Sociedad B, Club Deportivo Mirandés. A las 4, doblete, Cartagena, Real Zaragoza, partido en abierto de Gol Televisión. También a las 4, ojo a esta también, finalísima también por la permanencia, Fuenlabrada, Málaga, como digo, a las 4 en el Torres. 6 y cuarto, doble turno para el Lugo Real Oviedo, partidazo en el norte. Y en Movistar vamos, partidazo de la jornada, Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas, como digo, a las 6 y cuarto. Cierra lo del sábado el Girona Ibiza a las 9 de la noche. Para el domingo nos quedan tres partiditos. El Huesca, el Amorebieta Alcorcón, ojito porque aquí apura la Amorebieta sus últimas opciones de salir del descenso. A las 4, Ponferradina Eibar, partido en Movistar, vamos. Y a las 6 y cuarto, ojo al partidito, Leganés Sporting, se la juega Martí. Para el lunes, 9 de la noche en la península, 8 en Canarias, partido en abierto de Gol Televisión. Juega el Tete, juega el Club Deportivo Tenerife contra la Unión Deportiva Almería. Partidazo en la parte alta de la tabla. Y todo esto, aparte de por la tele, lo puedes vivir por la radio, que nunca falla. En el marcador de Radio Marca con los Pablos, aquí en la radio que hace afición, como cada fin de semana. Si os ha gustado el programa, ya sabéis, próxima semana, próximo jueves a las 2:30 de la madrugada, aquí estamos hablando de la liga más emocionante del mundo. Buen fin de semana a todos, gracias por estar al otro lado. Chao, chao.